en toda su gestión. Y vamos a arrancar con una breve mención a las gestiones que estamos llevando a cabo desde la Red de Vecinas, la Secretaría de Género de SUTEBA y la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Sierra de Antana, Tortis. Y a ver qué te va a comentar. Sí, brevemente, seguramente en la próxima columna nos vamos a extender un poco más. Ayer tuvimos una reunión virtual por el caso del médico Vivot. Vivot es cardiólogo, tiene múltiples causas de violencia, no solamente está denunciado, sino que ya está la fecha para el juicio, para el debate oral y público. O sea que está imputado penalmente, tiene tentativa de femicidio, por ejemplo, agredió a un médico, un colega, a los golpes, tiene denuncias hechas inclusive por sus propias hijas por violencia. O sea, es un personaje nefasto y violento. Y tenemos, increíblemente, en este municipio se le está amparando. Hace 10 meses tuvimos la primera reunión con las autoridades de salud, pidiendo que, bueno, y aparte aclarando que se lo tiene que desvincular porque esto está directamente en contra de la ley de contratación de empleados públicos estatales, va en contra de la ley orgánica de municipios, donde se prohíbe expresamente que un agente municipal sea contratado, ya sea en forma permanente, ya sea en forma transitoria, con cualquier tipo de contrato, si tiene causas penales vigentes, hasta tanto el juez decida. En el caso de que cuando se lo contrató no haya tenido la causa, y ahora mismo la ley es clarísima, si no tenía causa penal pero comete delito estando en funciones, se lo debe apartar, se le debe quitar el sueldo, o sea, no es que queda, se santea, y eventualmente, pero si tiene causa penal no puede estar trabajando. Así que estamos muy ocupadas con esto. En este momento este hombre primero estuvo en la sala médica de Villa Ventana, luego estuvo acá en el hospital menor de Torkins, cuando empezamos, ya te digo, hace un año, perdón, de Villa Ventana, cuando iniciamos el reclamo, junto con otras organizaciones, lo sacaron de acá, de Sierra Ventana, volvió a Villa Ventana, de donde teníamos su primer cargo, fue en Villa Ventana, y ahora está en el hospital de Torkins, trabajando en terapia intensiva. Nosotras aludimos que en realidad quienes se atienden con esta persona ya están en una situación de vulnerabilidad por su estado de salud. Cualquier persona que va al médico tiene una relación desigual, y donde la persona está necesitada, o sea, es muchísimo más vulnerable que otras personas. Así que bueno, ya iremos contando, como ahora pedimos una reunión, hace rato estamos pidiendo una reunión en la cual participe el área de asuntos legales. Ayer tuvimos una reunión con Salud, que dijo que no le habían llegado los correos electrónicos previos, estuvimos un mes esperando la reunión. Seguimos informando y bueno, veremos, porque esto realmente implica este incumplimiento de los deberes de funcionario público, seguir sosteniendo a alguien con causa penal. Esto ya lo explicamos ayer en la reunión, y es bastante similar a lo ocurrido con el caso del kiosco que tenían en el parque provincial, donde afortunadamente, y gracias a la presión de las mujeres y de las personas que decidimos circular unas cartas firmadas por vecinas y vecinos, que publicamos en los medios, logramos, porque si no el municipio no lo hubiera sacado, y directamente acusaron a una persona juzgada por el delito de abuso de menores que estaba en el parque provincial, juzgada y condenada. Entonces, realmente acá lo único que pedimos es que se cumpla la ley. No pedimos nada, no tenemos nada personal. Bueno, sí creo que acá yo con los violentos siempre voy a tener algo personal, pero más allá de eso, lo único que exigimos es el cumplimiento de la ley. Y seguimos. Ahora vamos a meternos un poquito en un tema que nos conocemos en los últimos días, que fue la denuncia pública de una conocida psicóloga y sexóloga, Cecilia Fe, realizada contra su expareja, el dirigente social Nacho Le. Nos acudió porque muchas de nosotras acordamos con la postura política social de La Poderosa, y sobre todo con el feminismo popular que La Poderosa lleva adelante, y bueno, obviamente con el cual adherimos. La Poderosa es un movimiento social y una asociación civil nacida en Argentina en 2004, está enfocada en el fortalecimiento y transformación de los barrios populares a través de la educación popular, el cooperativismo y el deporte. Su nombre, el nombre de La Poderosa, es un homenaje a la motocicleta con la que Che Guevara y Alberto Delgado recorrieron Latinoamérica, y sus pilares y acciones principales incluyen asambleas barriales, ya que gestionan más de un centenar de asambleas autónomas y autogestivas, que están presentes en Argentina y en otros países de América Latina. La Gran Poderosa, es un proyecto de comunicación, es el más conocido, es una revista y multimedia de cultura ligera, escrita y dirigida por vecinos y vecinas de barrios populares para visibilizar la realidad. Y como acción social promueve el fútbol popular mixto, comedores y merenderos, apoyo escolar y cooperativas de trabajo como herramienta de integración. Y afirmamos que rápidamente el dirigente de La Poderosa fue desplazado de su lugar por consulta asamblearia, y que la misma organización activó de inmediato su protocolo de género, y toda la acción de La Poderosa no queda invalidada por la denuncia de Levy. Eso queremos.
Exactamente.
Apoyamos a La Poderosa, apoyamos a las compañeras de La Poderosa, y por supuesto repudiamos a Levy. Pero bueno, esto es así. Sin embargo, nosotros siempre decimos que no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda, o digamos que enlace con el pensamiento popular. O sea, el machismo lamentablemente permea, atraviesa, es transversal a toda la sociedad, porque realmente es una sociedad patriarcal, y el machismo es la expresión del patriarcado. Pero bueno, hace una semana su expareja pudo decir, por su cuenta de X, de una red social, que sufría esa violencia invisible, que no deja huellas como los golpes, pero que arrasa de la misma manera la vida de sus víctimas, y que es la violencia psicológica. Sí, y de manera casi, digamos, de libro, de manual, como se dice, salieron las voces rancias de siempre a cuestionar por qué no hizo denuncia real. Se pregunta, típico, o nos acusan de hacer falsas denuncias, o nos reclaman que hagamos las denuncias. Nunca vamos a actuar correctamente.
Exactamente, siempre van a tener algo para decir.
Y bueno, afortunadamente las feministas salimos a hacer lo correcto. Antes que nada, a apoyar a la víctima y activar el yo te creo, hermana. Porque sabemos de memoria lo difícil que es para cualquiera de nosotras en situación de violencia hacer una denuncia pública, en los medios, en la justicia o en donde sea. Y además el lema de nuestra propia organización, la red de vecinas, es vecina, yo sí te creo. O sea que adherimos siempre que alguien, una mujer cuenta algo, por supuesto le creemos. Bueno, y salimos a decir también hay acá que la denuncia como se puede y cuando se puede. Sabemos de memoria que si no hay amenaza de muerte ni lesiones físicas constatables, golpes, maletones y montones, miles de veces ni siquiera así, la justicia no actúa frente a las denuncias legales. O actúa con una dilación tan grande que pone en riesgo a la víctima. Además esto de que denuncie, si la víctima no tiene buen resguardo, no tiene una red, no tiene donde ir a vivir, denunciarla pone en riesgo.
Sí, porque puede generar una relación
justo
más
violenta.
¿Qué es exactamente la violencia psicológica?
Bueno, la violencia psicológica es un tipo de violencia de género que ya está determinada en la ley 26.485, que es nuestra ley de violencia de género y protección integral de las mujeres, y que está caracterizada por gritos, insultos, burlas, humillaciones, manipulaciones de todo tipo, hacerla sentir culpable, amenazar con matarse, amenazar con quitar los hijos, no, sin vos no soy nada, me voy a morir, mira lo que le hiciste a tu familia, no, poniendo a los hijos como si fueran solamente familia de la mujer. Privar del sueño, esto es muy importante, lo denunció Cecilia, esto de tener peleas y discusiones durante la noche hasta la madrugada, sabiendo que la mujer se tiene que levantar temprano el día siguiente para trabajar. Esto, imaginen que la privación de sueño es una de las torturas consideradas en los centros de torturas, es lo peor, una de las peores cosas que se le puede hacer a un ser humano. Bueno, manifestar celos todo el tiempo, ¿no? Revisar el celular, controlar las amistades, disfrazar todo esto de amor.
amor y cuidado, o decir, no, no es que yo te cele a vos, pero desconfío de los otros hombres, ¿no? Como que ahí lo que pone, digamos, de una manera, podríamos decir casi subliminal, es que la mujer es tan tonta que no va a poder darse cuenta que le están haciendo,
que necesita, para,
que necesita al hombre para que la cuide, que no se le agrede, no se la, no, no, no tenga otro tipo encima. Ejercer la ley del hielo, eso es terrible, ¿no? Hablar de la víctima por días, ¿no? Enojarse y retirar la palabra y tener que convivir, almorzar, cenar, dormir en la misma cama con alguien que te da la espalda y que no te habla. Utilizarla para burlarse en público, hacer agresiones, lo que nosotros llamamos pasivo-agresivas, ¿no? Decir cosas desagradables pero en chistes, ¿no? O sea, bromas que no son para hacer reír, sino que son para mortificar y además decirle, bueno, ve que es un chiste, no se te puede decir nada, ¿no? Cosa que nos dicen a las mujeres. Ahora no se te puede decir nada, ¿no? Son todos chistecitos. Una muy típica, que es lo que de alguna manera refiere Cecilia C., es hacer luz de gas. La expresión luz de gas es el título, el nombre de una película muy vieja donde el protagonista masculino le cambia cosas de lugar a la mujer y le dice que siempre estuvieron ahí. O sea, le hace creer cosas inexistentes, al punto de enloquecerla. Porque lo que genera la luz de gas es esto de dudar de las propias percepciones. ¿Me lo dijo o no me lo dijo? ¿Es violento o no es violento? Bueno, él habla siempre así, siempre habla fuerte, está acostumbrado a insultar. O sea, esto de buscar justificaciones pero teniendo adentro de una como la noción o la sospecha de que eso no está bien, pero al mismo tiempo se duda de las propias, de lo que uno está viviendo. La violencia psicológica deja secuelas gravísimas, precisamente por esto de que es invisible, porque si bien los golpes son tremendos, son visibles, son repudiados por la sociedad. Una mujer con un ojo golpeado, la cara cruzada por un sopapo y con huellas, es terrible, pero esto se ve. Justamente se puede denunciar, se puede sacar fotos, con esto se puede la justicia. La violencia psicológica es extremadamente difícil de demostrar, porque además estos violentos suelen ser personas encantadoras, como el caso de Nacho Levis, ¿no? La principal secuela y la más importante es una la depresión, se llama técnicamente depresión sin causa aparente, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad esto te va comiendo de tal manera la autoestima, porque te vas sintiendo una estúpida, porque te lo dicen, y además porque no accionas. O sea, es un doble sentirse tonta, y esto, por supuesto, la justicia esto no lo puede ver, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, profesionales, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, que carecen de perspectiva de género, tampoco lo ven. Entonces lo único que hace es medicar y medicar a la mujer, cuando en realidad la mujer está viviendo un infierno, a lo mejor de hace 5, 10, 15, 20 años. Muchas veces los hijos lo ven, yo he tenido situaciones en las cuales las mujeres lograron separarse gracias a la intervención de hijos ya adolescentes adultos. O sea que, después de una vida por ahí de 20, 25 años de que los hijos veían las humillaciones, los insultos, los agravios, los hijos lograron rescatar y sacar, y muchas veces las madres no querían irse porque después lo que genera esto es tan manipulador que es que el varón es un pobre hombre, ¿no? Estuvo mala infancia, digamos. Entonces,
no puedo hablar.
Bueno, no hablemos ni hablemos de una comunicadora social que habló así, esto también es un tema, pero podemos mencionar con eso de que a los padres abusadores hay que honrarlos.
No,
no puedo estar pensando en el tango de Laia Vázquez, maravilloso, honrar la vida y la disparidad respecto de honrar a un abusador, ¿no? Pero por eso decimos que tanto la psicología, la psiquiatría, sin perspectiva de género, solo contribuye en estos casos a perpetuar la violencia que sufre la mujer porque la patologiza a la mujer. Y no es la mujer la que está enferma, tiene depresión, tiene inestabilidad emocional, es bipolar, no sé, un montón de etiquetas que esconden cuál es la causa de este estado.
Y otra pregunta que ti, estos hombres, digamos, que ejercen esta violencia psicológica, ¿son enfermos? ¡Ja! ¡Hay que curarlos! ¡Ja! ¡Se puede curar!
Primero, no son enfermos. De hecho, el mismo Nacho Levi hizo una disculpa tramposísima que la subió a su cuenta, ni siquiera más la dejó colgada, la subió a su cuenta de Instagram. Aproximadamente una semana después, aludiendo a que él ahora se va a tratar y que él se descuidó, o sea, como que es un pobre enfermo. Esto, lo de enfermo, solamente sirve para privatizar la responsabilidad, o sea, es un problema individual. No, ser violento no es un problema individual, es un problema social. Nosotras decimos que son hijos sanos del patriarcado. ¿Qué quiere decir esto? Hacen esto porque pueden. Cuando decimos que son hijos sanos es porque aprendieron muy bien las lecciones del patriarcado. Estas lecciones, como cualquier aprendizaje, se pueden desaprender. De la misma manera que si uno estudia un idioma y aprendió algo con, no sé, vicios de pronunciación, vas, haces un curso, te enseñan con inglés. De la misma manera con cualquier área y el aprendizaje, la socialización que tenemos los seres humanos es un aprendizaje psicosocial. Aprendemos cómo comportarnos, aprendemos qué cosas podemos hacer y qué cosas no.
Claro, pensé en la analogía que hiciste con el idioma, me parece interesante porque no es que pronuncie mal porque tengo un problema.
Claro,
cuando no puedo pronunciar bien,
no puede suceder,
sí, pero lógicamente, exactamente, pero justamente lo que queremos, o sea, que quede claro es que el idioma es un aprendizaje, digamos, correcto de lo que enseña el patriarcado, pero también se puede desaprender totalmente. De la misma manera que nosotros también fuimos instruidas por el patriarcado para ser silenciosas, para ser obedientes, para hablar, y sin embargo, desaprendimos esto y ahora estamos utilizando la palabra que es el mejor medio, creo que el único para que las cosas cambien. Bien, hay un sistema entonces que invisibiliza este tipo de violencia. Por eso, justamente, las víctimas tardan años muchas veces en poder reconocerla, y la verdad que nadie repara en este sufrimiento, sumado a la vergüenza que aprendimos también a tener las mujeres si otra persona nos agrede, ¿no? Nos da vergüenza cuando, también ahora lo dijo en estos días Cecilia, sí, que la vergüenza cambia de lado, que es una expresión que utilizó, creo que es Natalie Pericot, no me acuerdo, creo que es Natalie, no me acuerdo, la mujer francesa que era drogada por su maridito, años, violada, fue filmada y compartida esta afirmación,
y violada por un montón de otros hombres,
por un montón de otros hombres, bueno, y ella popularizó esta expresión que me parece maravillosa, que es que la vergüenza por fin cambia de lado.
Claro, porque en algún momento se quería exponerse, que se viera, que se supiera quién era, y ella dijo, bueno, sí, pero yo no tengo por qué tener vergüenza, la vergüenza tiene que tener los abusadores de cualquier índole. Bueno, esto es algo que también nos he trabajado con muchísimas pacientes, vos no tenés nada de lo cual avergonzarte, porque vos no estás haciendo nada malo, es como si alguien te roba, no tenés vergüenza y denunciar el acto malo, es el ladrón, esto es lo mismo. Sin embargo, aquí estamos hablando de esto porque todavía parece que no se termina de aprender. Otra de las cuestiones respecto de si son enfermos, no lo digo, es que haber tenido una mala infancia, padres que lo golpearon, bla, 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 que aprendieron mal el control de los impulsos, ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo, pero ¿cómo puede ser? Aprendieron a controlar el esfínteres y no hacer caca en el medio del comedor, aprendieron que no se debe insultar en el trabajo, no sé, o sea que saben controlarse, no insultan a su jefe, no insultan a un subalterno y después pueden tener, pues, que justamente denuncias laborales. ¿Qué casualidad que humillan e insultan a su mujer o a sus hijos, no? Quiere decir que no hay una falla en el control de los impulsos, porque si hay una falla en el control de los impulsos, esto se puede realizar, cosa que se puede ver en pacientes psiquiátricos que defecan en cualquier lugar, que agreden, esto sí puede, en pacientes psiquiátricos que no están nada más, digamos, tratados convenientemente, pero por eso decimos que esto no se arregla con una pastillita. Vos me preguntaste si se puede tratar. A ver, si yo no creyera que la gente puede cambiar, no sería psicóloga. Ahora bien, el punto es el tipo de tratamiento, porque no es una psicoterapia común y corriente. Primero que tiene que estar en lo posible llevada a cabo por varones, porque estos hombres menosprecian a las mujeres. Entonces una psicóloga mujer, para estos hombres es la chica.
Mejor que ya.
Y va, generalmente cuando va a terapia va para hacer lo que dijo Nacha Levy. No, voy a tratarme, yo me estoy preocupando por mí. Lo hacen en general para mostrarle a la mujer y a los hijos que se están ocupando.
Como sí,
es un como sí. En países con tremendas situaciones de violencia de género, como España, que tienen realmente un largo historial, y acá en Argentina hay experiencias de asistencia grupal en dispositivos que se llaman psicoeducacionales, en los cuales los varones tienen que trabajar un montón para reconocer en qué momento o casualidad se le escaparía la tortuga, como decimos popularmente. Son procesos que a veces funcionan y a veces no. Yo recomiendo mucho ver la película Te doy mis ojos. Siempre la menciono porque ahí se muestra el tratamiento de varones, los dispositivos, que es una película española que ya tiene unos cuantos años. Y bueno, ahí se muestra, sí, hay posibilidad. Y la recuperación a veces existe, a veces una cosa que pasa también con las adicciones, porque son problemas que están muy arraigados. Pero muchas de nosotras decimos, y sí, la verdad que tendríamos que esforzarnos. Yo cuando era docente, a mí siempre decía mi alumnado varón, que justamente, no sé, no por casualidad no se dedicaban en su mayoría a esto, que por favor estudiaran violencia de género masculina y tratamientos para los varones. Porque sí, hay ciertos enfoques que pueden servir justamente basados en esto, la perspectiva de género aplicada a los varones. Si no es así, una terapia individual además tiene que ser grupal, porque los relatos de los otros varones, lo que les va pasando al relatar justamente qué es lo que le hacen a sus mujeres, sirve de espejo. Y tener un psicólogo varón, además, es como un espejo, un psicólogo varón entrenado en estos temas. Es como un espejo de que se pueden ejercer otras masculinidades, que hay masculinidades varoniles no violentas, y no por eso menos masculinas, no por eso menos varoniles son, por supuesto. Pero es un tema muy complejo de los tratamientos.
Me he equivocado, como una pregunta, curiosidad. ¿Vale? En virtud de la sentencia que hay, ¿han direccionado los jueces a los sentenciados a este tipo de tratamiento?
El problema es la ausencia de dispositivos. En Bahía Blanca teníamos en el Nido, que es una asociación civil que trabaja con víctimas de violencia de género, se había abierto un dispositivo para varones violentos. Lamentablemente no había un psicólogo varón que lo conducía, y hasta donde sé, en este momento está desactivado. Pero esta es la carencia en Buenos Aires, y en algunos hospitales públicos ha habido dispositivos, no tengo la información, debería buscarla si en este momento hay. Pero además lo tremendo es que los jueces, que ignoran por completo, no tienen cero formación en esto, y la mayoría de los peritos del Poder Judicial tampoco, envían como de alguna manera, casi diría como castigo, ¿viste? Como cuando, no sé, de penitencia te pongo a estudiar, no sé, es una cosa así. Trabajé en el equipo de familias y parejas del Hospital Argerich en Buenos Aires. Yo tenía esa formación, trabajé en ese equipo, fui coordinadora de ese equipo porque siempre me interesó esta temática. Pero los jueces mandaban, sin tener la menor idea de si había dispositivos especializados en violencia de género y en el tratamiento de varones violentos. Todavía es un área que está muy poco, no solamente explorada, sino desarrollada. Y es un enorme error, porque el varón de nosotras que trabajamos con mujeres, siempre decimos lo mismo. Yo puedo rescatar de alguna manera, ayudar a que se vaya de esa relación una mujer, pero este tipo va a encontrar otra mujer. Y si no hacemos algo, digamos, por este hombre, con el intento por lo menos, bueno, otra mujer va a ser víctima. Jóvenes y los niños tienen desde la escuela primaria y en todo su trayecto educativo para repensar cómo van a ser y cómo quieren que sean sus relaciones afectivas, extraafectivas y vinculares en general. O sea, si no es a, bueno, claro, nosotras dos somos además docentes de alma, si no es a través de la educación, no pensamos que pueda haber ninguna otra manera. O sea, así como justamente nos educaron mal, podemos educarnos bien. Y lamentamos que haya salido en la capital federal, en CABA, una funcionaria a denostar la ESI. Nosotras no vamos a cansarnos de decir que la ESI es la única herramienta conocida, la ESI como educación sexual integral, laica, científica, nada de educar en valores, nada de educar emocional, eso no existe. Esto es hablarlo claro, es hacer trabajo, se trabaja tipo taller en las escuelas, con los chicos, con las chicas, no esto, ¿qué ves en tu casa? ¿Cómo te gustaría ser varón? ¿Cómo querés ser mujer? O sea, esto es ESI, no hay otra herramienta para las futuras generaciones. Por ahí lo viejo y lo grande ya estamos bastante jodidos, pero... Pensaba la posibilidad, ¿no?, hipotética, de que las condenas de este tipo de delitos pudiesen ser una especie de incentivo para no cometer esos delitos. Sabemos que, primero, el valor disuasivo es el valor disuasivo de la pena. Primero sabemos que son, por todo lo que venimos diciendo, que son pocas las denuncias, que la mayoría de los casos no se denuncian.
Tal cual.
Las condenas, o sea, hay condenas y obviamente celebramos esas condenas, pero sabemos que no, porque justamente pasa toda esta cuestión de decir, no, es un loco que hizo eso, yo no tengo nada que ver, no me veo reflejado, y de repente en mi casa estoy replicando esa violencia con este tipo que hablamos en la columna, que como yo no la mato palos, ni le, no sé, prendo fuego,
tal cual.
Sí, y además esto, nosotros yo realmente salgo para justamente delitos sexuales, yo creo que las condenas no tienen que tener una función punitiva, o no solamente, sino restaurativa, ¿no? Hablamos de justicia restaurativa en cuanto a promover un cambio, o sea, la persona cometió justamente un delito, hay que promover un cambio, no meterlo preso para que salga 20 veces más violento, porque si hay un lugar violento en el mundo que sea las cárceles, pero sino apuntar a estos enfoques psicoeducativos que se tienen que ejercer desde la ESI, desde la infancia, adolescencia, juventud, y otra vez en estos casos debería ser de rehabilitar tal como se trata de rehabilitar un adicto. O sea, lo que todavía cuesta pensar es que si a un adicto se lo intenta rehabilitar grupalmente, porque solo es muy difícil, o sea, en terapias individuales, con las personas violentas, con los varones violentos, es lo mismo. Son dispositivos de rehabilitación. Y otra cosa importante es esto de que cualquiera, que no nos vamos a cansar nunca de repetir, que cualquiera de nosotras puede ser víctimas de algún tipo de estos tipos de relaciones. Porque otro de los cuestionamientos fue, bueno, Cecilia, sí, es psicóloga, es sexóloga, ¿cómo?
¿Te cuento?
¿Cómo? ¿No te diste cuenta antes? Bueno, antes. Primero, ¿cuál es el punto? ¿No? ¿Cuál es la red flag, como dice ahora?
¿Cuándo tendría que haber sido?
¿Cuándo es el antes? Y además esto de que la formación escolar, académica, que una persona pueda tener, no la hace invulnerable, así como nos puede robar alguien.
No,
no, estamos, nos enfermamos, tenemos miedo. A mí hace poco me dijeron, ay, sos psicóloga, ¿cómo tenés miedo? Que no, soy un ser humano. Esto es lo mismo, una psicóloga, una sexóloga, una docente, una persona con altísima calificación intelectual y escolar puede ser víctima de violencia como cualquier hija de vecina. O sea, esto es otra vez poner la responsabilidad en la víctima y no en el victimario. Así que, bueno, esto, ¿no? y hay, bueno, otro punto más, los supuestos aliados, ¿no? Bueno, este es el caso que mencionamos.
Exacto, ¿no?
Exacto. Por eso a veces cuesta más cuando en el discurso público tienen el discurso feminista, pero educación sexual a favor de la igualdad de género, bla, 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 y en la esfera privada hacen todo lo contrario. Esto es literalmente desquiciante para quien convive, porque no sabes con qué imagen quedarte. Y además lo que cuesta en las organizaciones sociales que se reconozca y se aísle a estos sujetos, porque ¿cómo? Es el dirigente máximo.
Por suerte en este caso,
exacto. Pero solo que en este caso funcionó porque la poderosa está básicamente formada por mujeres. Una de las cosas que se decía Nacho Levy es, bueno, de hecho se le llamaba Macho Levy al interno de la poderosa, porque bueno, él daba los discursos públicos, pero son las mujeres. Entonces, bueno, al tener una enorme composición y además al tener en sus propios fundamentos el feminismo como bandera, tenían rápidamente el reflejo, tuvieron de decir, bueno, punto, no importa un pito si es el dirigente máximo o el último eslabón de la cadena, es un macho violento, fuera.
Bueno, y seguimos reclamando que los varones empiecen a mirarse a sí mismos y a preguntarse por sus propias ideas y sus propias prácticas.
Tal cual, sí, exactamente. Bueno, esto, ¿no? Esto es tratamiento psicológico y bueno, esto no es algo privado. La violencia de género es un problema social y por lo tanto es público. Bueno, y podemos ir al tema musical. Vamos a escuchar este A Crudas Cubensis, que es un dúo de hip hop cubano conocido como Las Crudas. Es un tema bastante viejito que se llama No Somos Iguales.
Aquí les atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Espero que lo comporten de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es.
Secuestren y me desaparezcan, es el primero, pero ni siquiera tenemos derecho a buscar
a nuestros seres queridos. Bueno, Amnistía Internacional documentó, con base en más de 600 testimonios y cuestionarios aplicados a mujeres buscadoras en 30 estados de México y en países de Centroamérica, que el 97% de estas mujeres y personas que buscan han enfrentado al menos una forma de violencia. Estas agresiones incluyen amenazas, extorsión, acoso, tentativa de secuestro y, en casos extremos, asesinato o desaparición. Hay un documental que después le vamos a dejar el enlace, por si quieren verlo, que habla de por lo menos 10 personas más buscadas que perdieron en ese intento de búsqueda. Bueno, además, muchas de estas madres y personas que buscan han perdido su trabajo, sus bienes y su salud. Viven con insomnio, ansiedad, enfermedades crónicas y el aislamiento social que implica la lucha que llevan adelante. Pese a ello, siguen buscando, enfrentando instituciones que no las protegen, no las escuchan y muchas veces ni siquiera las reconocen.
Sí, hay una red muy amplia ya de madres buscadoras que realmente lo que buscan son los restos humanos. Ellas se alegran como si fueran los hijos propios y a mí me hace acordar muchísimo a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Hay un gran paralelismo, esto de alegrarse al encontrar los restos humanos aunque no sean de sus propios hijos o familiares cercanos, porque bueno, son los restos de todos y todas las desaparecidas. Algunas se hicieron conocidas por sus búsquedas en el desierto, otras rastrean hospitales, cárceles, centros de rehabilitación y morgues. Sabuesos Guerreras forman parte de este movimiento, combinan búsquedas en el territorio, acompañamiento legal y registro de todos estos casos. Las buscadoras insisten en desmontar sobre todo una idea que aparece con frecuencia alrededor de las desapariciones, y es que todas las víctimas estaban necesariamente vinculadas al crimen organizado. También algo muy similar con esto que acá se quiso hacer creer, que todas las personas desaparecieran terroristas, ¿no?
Y justamente este corto que mencionó hace un ratito, hay una madre que comenta eso, que cuando empieza el ambiente en la comunidad que estaban, empieza a ser cada vez más violento, se dan cuenta, pero el discurso oficial era que tenía que ver con una cuestión, digamos, de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, si vos no tenías que hacer eso, estabas a salvo. Bueno, y la realidad mostró y muestra que no es así. La realidad
es parecido con los crímenes de la dictadura.
Bueno, y lo que mencionamos al inicio de esta segunda parte, bueno, la inauguración del mundial, y ahí es donde por ahí cobra relevancia este tema hoy por hoy, fue utilizada por las madres buscadoras para amplificar su reclamo, sabiendo que todo el mundo va a estar mirando México, por ejemplo, el día que fue el 11 de junio, utilizaron esa suerte de pantalla que tenía a disposición, y bueno, durante la jornada inaugural del torneo, colectivos provenientes de diversas partes de México, liderados por figura como Virginia Ponce, el colectivo Manos Buscadoras de Jalisco, marcharon por la calzada de marcharon hacia el Estadio Ciudad de México, el conocido Estadio Azteca, portando carteles y lanzando cánticos, digamos, bien apuntando desde ahí justamente a generar algo de conciencia, que era una de las canciones México campeón en desaparición.
Tal cual.
Y bueno, los manifestantes no pudieron ingresar al estadio, quisieron ingresar, no pudieron. Esta movilización incomodó profundamente a las estructuras del Estado, ellos sortearon vallas, puentes peatonales y un cerco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que les impidió el ingreso al perímetro del estadio. ¿Por qué buscamos? Bueno, porque los amamos y todo mucho en la movilización. Y bueno, justamente, por ahí decía al inicio, bueno, esto se hizo visible en este marco mundialista, sí, pero se hizo poco visible.
Se hizo poco visible, los medios más hegemónicos no nos sacaron tanto. Y bueno, yo voy a ver la exigencia que tienen estas madres. Ellas dicen, exigimos a las autoridades mexicanas reconozcan públicamente el derecho a buscar y a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos. Que se garantice su integridad y su seguridad física, psicológica y emocional durante las labores de búsqueda y se les brinde acceso a medidas de protección y reparación integral. Que se investigue y sancionen todas las formas de violencia contra las mujeres buscadoras. Que se adopten políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad que aseguren condiciones dignas para la búsqueda. Que se brinden los apoyos reales, atención médica, psicológica, legal y medidas de reparación integral.
Yo recién escuchaba que decía, están pidiendo todas estas medidas para las mujeres que están buscando. O sea, ya es un nivel de, un metalenguaje, digamos, nivel de pedido de,
exacto, de reparación y justicia, porque ni siquiera es solamente el pedido de justicia para las propias víctimas,
exactamente, sino para las que buscan,
sino para quienes buscan. Pero bueno, recordemos que aquí se tildó de locas de Plaza de Mayo, las madres,
hay madres
desaparecidas, tiradas en los vuelos de la muerte, arrojadas, y digamos, esto tiene que ver también, muestra, si bien tanto en la Argentina como en México también hay varones que se suman a estas búsquedas, es impactante ver en las películas y documentales que hay como son mujeres con pico y pala cavando en el desierto, ¿no? En esto de la búsqueda de la identidad que tiene el antecedente tanto nacional como regional, mundial, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Porque si las abuelas no hubieran generado, digamos, la creación del banco, bueno, en México estas madres aportan también sus datos genéticos, o sea, se extraen sangre como para poder además recuperar estos restos, poder identificarlas. Así que bueno, columna fuerte la de hoy, además fue Argentina, además estamos en el mundial. Así que bueno, nos despedimos de aquí a 15 días, bueno, dos viernes y nos encontramos.
Bueno, madre, bueno, muchas gracias.
Gracias.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144. De la comarca, en la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar el número 291-57-19320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral y de 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es Red Vecinas BB.
Red de Vecinas, Sierra de la Venta.
Red de Vecinas, de Sierra de la Venta.
Red de Vecinas, de Sierra de la Venta.
El invierno es frenar un poco, escuchar más y sentir cada tema. Invierno 2026, suenan tus canciones en la radio. FM Recife, la radio de la naturaleza, provincia de Buenos Aires.